La Gabarra en Radio Popular.
Dos y seis, Tarpallá, La Gabarra, la tertulia rojiblanca, nuestro Oye Cómo Va, como todos los días, con la presencia de César García. Hola César, ¿qué tal, Arrachaldeón?
Muy buenas, Arrachaldeón.
¿Estás de bajón después de lo de Elche o no, ya pensando lo de mañana?
Bueno, está más que digerido. Sí que esperábamos un poquito más, tanto en puntos como en juego, y bueno, se solventó por lo menos salvando un poco, que es el 0-0, ¿no? No es para tirar cohetes, pero bueno, esperemos que sigamos en mejora.
Javier Caño, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Ah, Arrachaldeón.
¿Tú en modo Champions ya o no?
Pues sí, pero también con el cuerpo un poco, no sé, desilusionado, la verdad, porque todo lo que esperábamos de esta temporada, el inicio está siendo difícil de digerir.
Y tanto. También nos acompaña Íñigo Bilbao. Hola Íñigo, bienvenido.
Muy buenas, Arrachaldeón.
¿Y tú cómo llevas este empate de Elche y la Champions jugándote mañana casi una final?
Pues preocupado, pero más que nada por la falta de armonía y fluidez del equipo en ataque. Creo que es lo que más nos está preocupando en este arranque.
Porque todos coincidimos en que lo de mañana es casi una final, ¿no? Si no ganas mañana, sí, matemáticamente todavía sería posible todas estas cosas, pero si no ganas mañana, la gente sí que le va a entrar un bajonazo de aupa, ¿eh?
En términos de Champions League, desde luego que es un match ball. Todos los números y los cálculos que hemos hecho los optimistas pasan por los tres puntos de Karabaj. Si ha habido otros partidos que entendemos que bueno, pues todo lo que fuese sacar una victoria podía ser pecar de optimistas, contra el Karabaj o lo solventas ante tu parroquia y saca los tres puntos, o la verdad es que nos va a hacer pensar si es mejor reservar las energías para la Liga, cosa que sería un poco contraproducente, que te pases todo un año deseando ganarte la opción a jugar en Champions y que a las primeras de cambio digas, nada, vamos a centrarnos en la Liga, que es lo que nos da de comer, ¿no? La eterna frase sobre la cual yo tengo mi propio punto de vista. Pero bueno, en definitiva, el partido del Karabaj es un pierde-paga.
A ver, es que si contra el Karabaj no ganas, pues para esto no vengas a la Champions. O sea, no, es que es lo que hay. O sea, en casa el Karabaj o ganas. Sea el primero, el último o el partido del medio. O sea, no es un match ball en sí mismo, porque si no ganas no te vas a clasificar. Entonces, pues como dice César, es que en las quinielas de todos contamos con estos tres puntos. Entonces, si has venido a la Champions, es a ganar al Karabaj. Y si no le ganas, pues oye, se ve que no tienes el nivel.
Claro, si le hubieras ganado al Arsenal, dices, bueno, pues te puedes permitir un tropiezo, pero como no le has ganado al Arsenal, ya no puedes fallar, ¿no, Íñigo?
Sí, pero yo creo que en las quinilas, los optimistas, como decís antes, yo creo que teníamos la X, como mucho, contra el Arsenal o Dortmund. Creo que el primer partido de ganar de verdad es este, además en casa, el rival yo creo que más asequible que tenemos, es que es una final.
Así, pues mira, le preguntan a Paredes en la sala de prensa en San Mamés, sala de prensa José Iragorri, por la importancia del partido.
Pues como tú dices, muy importante o vital, porque nos vemos con cero puntos y a falta de seis partidos, tres en casa, donde nos tenemos que hacer fuertes, y el primero es mañana, ¿no? Necesitamos la victoria y vamos a ir a buscarla.
Claro, ¿qué va a decir, no? Pues evidentemente ir a buscar esa victoria, y sobre todo que no haga mella en ellos el mal juego que están teniendo ahora mismo, y porque de Elche No dijeron nada así demasiado negativo, pero tuvieron que salir tocados, ¿no?
De Elche hay muy poco rescatable, más allá de la jornada que tuvo Unai Simón. Yo llevo tiempo haciendo un poco el mensaje de que, bueno, pues yo creo que el peor Athletic de la temporada, afortunadamente lo hemos visto, y que solo nos queda mejorar, pero estamos en una pendiente muy poco pronunciada. Estamos mejorando muy poco a poco, o seguimos todavía en el valle. Yo no he visto motivos para optimismo respecto a otros partidos anteriores, y lo que espero es que de una vez por todas empecemos a darnos cuenta de que o empezamos a sacar puntos en Liga y a pelear por lo que es la temporada en sí, o se nos va a hacer, nos va a resultar muy decepcionante este principio de temporada. Yo insisto en que tengo toda la ilusión de meternos entre el 9 y el 24 en Champions y volver a asegurar Europa en Liga. Y todo lo que sea bajarme de ese carro para mí ahora sería muy decepcionante, porque creo que hay equipo con potencial y lo que no sé es qué es lo que nos está faltando a nivel de juego. Las lesiones, pues sí, claro que intervienen y influyen, ¿no? Pero yo creo que el Athletic ha demostrado tener mucho más juego que el que estamos viendo últimamente.
Yo con esto que comentaba Raúl, de que no le pese el mal juego y que no caigan, pues que salieran tocados seguro de Elche, porque jugaron terriblemente mal, yo creo, los peores minutos de la Liga. Aparte del mal juego, espero que no les pese el tema anímico, que lo normal es que algo te pese, porque creo que son dos equipos, el Athletic y el Karabaj, que llegan en dos dinámicas totalmente diferentes. Al final, Athletic o gana, y para clasificarse y para pensar en meterse en ese del 9 al 24, y el Karabaj, claro, lleva ya 6 puntos, a la mínima que gane un partido, se ha metido, o sea, es que está ya. Y claro, revisando
lo que
pasa
es que tiene un calendario muy difícil luego,
claro,
¿eh?
Eso, revisando sus rivales son Chelsea, Nápoles, Ajax, Eintracht de Frankfurt y Liverpool. Claro, pues los del Karabaj dirán, joder, pues donde hay que ganar igual, claro, es donde el sitio donde no, llevan no. 0 puntos.
No creo tampoco que el Karabaj se presente aquí en ese momento a ganar. Yo creo que nos vamos a ver un Karabaj en bloque bajo y
ya
por el punto.
Ya, pero yo, o sea, no me refiero tanto como el plan que vayan a poder llevar, sino la sensación de decir, oye, he ganado ya al Copenhague y al Benfica. Si es que como saque de aquí 3 puntos, voy a jugar contra el Bayern de Múnich en la siguiente ronda. O sea, que es un premio, joder. Pues al final son dos equipos que llegan en dos dinámicas mentalmente completamente opuestas.
Yo le voy a dar un poco la vuelta al argumento, ¿eh? O sea, comprando lo que estáis diciendo. El Karabaj, desde luego, en ninguna de las quinielas aparecía como un candidato a estar del 9 al 24 siquiera. No. Vamos a ver un poco también la otra parte de lo que han hecho hasta ahora. ¿A quiénes les ha robado puntos? Posiblemente a esos que ha robado puntos, más en el Benfica, igual que el Copenhague, pues son posibles rivales del Athletic. Es decir, yo creo que si el Athletic hace los deberes hoy, nos va a venir muy bien que lleve esos 6 puntos el Karabaj, porque, como habéis dicho, es difícil que siga sumando y les ha quitado puntos a otros equipos los que podíamos estar mirando.
Pero
bueno,
también tiene necesidad de ganar. O sea, que hemos repasado los rivales y es que igual no le gana ni uno más.
Con esos rivales que habéis dicho, no le veo llegando a los 10 puntos, por ejemplo.
No, pero cuando al final te plantas en los 9 a la mínima que...
Bien,
o sea, me refiero, creo que anímicamente las energías de uno y otro van a ser diferentes.
Si hacemos lo nuestro...
Sí, que sí.
Y hacer lo nuestro es ganar de
tiene que ganar porque es mejor que el Karabaj.
Yo creo que ganando al Karabaj no visualizo que acabemos con menos puntos que el Karabaj esta liga. No, es a lo que me refiero. Y le ha quitado puntos al Benfica, fenomenal. Ahora, evidentemente, si palmas contra el Karabaj se convierte en
o no ganas.
O no ganas, efectivamente. Pero es que si pierdes contra el Karabaj, tú dices adiós y el Karabaj dice voy a ver qué me toca en el bombo en la siguiente, casi prácticamente. O sea que, pero bueno, yo soy optimista y no se me ocurre otro escenario en la catedral rugiendo todo el mundo
y empujando
a los leones que ganar. Y bueno, no voy a decir que con comodidad, pero yo creo que incluso les puede poder el escenario al Karabaj, porque la atmósfera puede ser muy muy intensa.
Yo creo que va a ganar el Athletic también, ¿eh? O sea, no, Diego, o sea, dentro de esto de que anímicamente llegan los dos equipos muy diferentes, mi apuesta sería que va a ganar el Athletic.
Bueno, pero la presión ya ha jugado en el campo del Atlético de Madrid y empataron, ¿eh? O sea, que yo creo que ya están acostumbrados,
sí, hace años ya, pero sí.
Bueno, pero
sí,
ya
sí,
está
sí.
En su...
Y en el campo del Benfica, que el estadio de alumno es
en cuanto
recreo,
a presión, o sea, ambiental y eso...
Sí, sí.
Si yo estoy en un estadio de 5.800, me parece que es.
Sí.
Claro, cualquier campo de estos... En
sí,
Europa les va
además,
a parecer...
decíais eso, que probablemente no saque más puntos. Bueno, hay que ir en diciembre allí a Azerbaiyán, me da igual cualquier equipo de Europa, intentar sacar los 3 puntos. A mí me parece muy complicado. También es verdad que el Atleti, por ejemplo, ha tenido que 2 rivales, los más difíciles a los que nos vamos a enfrentar.
Los dos del grupo A.
Bueno, o sea, falta el PSG. Bueno, es verdad. Tienes toda la razón. Pero dos de los más complejos, sin duda. Y creo que quitando los primeros 45 minutos en Dortmund, el Atleti ha competido bastante bien. Bastante bien. Contra el Arsenal creo que hicimos 70-75 minutos de un nivel altísimo. Y la segunda parte de Dortmund fue un poquito más un quiero y no puedo, pero también compitió muy bien en la segunda parte. Entonces, yo soy bastante optimista.
Mira, le preguntaban, estaba en directo a Aitor Paredes, si hay estrés por tener que ganar mañana sí o sí.
Estrés no, pero sin necesidad, ¿no? Como he comentado antes, estamos con 0 puntos y se van acabando las jornadas. Nos quedan tres partidos en casa que donde nos tenemos que hacer fuertes, porque fuera de casa ganar es muy difícil. Y nada, mañana partido en casa con cero puntos, pues eso, importantísimo ganar. Tenemos esa necesidad y es lo que intentaremos y saldremos a por todas. Necesitaremos de nuestra gente aquí en San Mamés como siempre y esperamos que nos empujen para darnos ese plus.
Yo creo que, bueno, eso está garantizado, lo del ambiente. Y yo creo que el Atleti está acostumbrado a jugar ese tipo de partidos sin red, ¿no? Que eso no le va a pesar.
No, yo creo que no. Yo he visto partidos de esos de eliminatoria a un solo partido contra un Barcelona, contra un Real Madrid. Que yo le he visto al Atleti en situaciones más difíciles, y me refiero al Atleti actual. No me voy a ir al de Old Trafford de hace 12 años, sino que con esta plantilla y a poco que vayamos recuperando la forma de ciertos jugadores, bueno, nos ha venido en cierto modo un partido que es mejor que haya sido este ahora mismo, porque ese igual es uno de los más fáciles que nos quedan en Champions. Yo creo que es un momento de reivindicarse, de dar un puñetazo en la mesa y de demostrar que no hemos venido aquí solamente a hacer de palmeros y a ver cómo disfrutan los demás. Lo de disfrutar, que es una coletilla también, yo creo que para mí el disfrutar es ganar estos partidos. No me sirve nada el creer que con la liturgia del himno de la Champions y ver ahí los baloncitos y estas historias nos vale, porque para eso, yo creo que para eso no hemos venido hasta aquí. Y creo que todos tenemos la sensación de que disfrutar es hacer un papel digno, y eso pasa por no caer a las primeras de cambio y menos decepcionándonos con derrotas ante rivales sencillos como este, entre comillas, o sencillo y con respeto, perdón.
César, ahora voy a ser yo quien te lleve la contraria.
Venga, estoy en la otra orilla.
Porque es verdad que este Athletic que dices de que ha estado en partidos sin red y ha ganado, pues eso, al Barça, al Madrid, creo que esos partidos en Copa, en casa, era más, joder, pues intentar derrocar al grande, esa ilusión, esa o sea, que no era una obligación ganar. Y lo de mañana yo creo que es una obligación ganar, y que puede pesar más, igual porque soy pesimista, ¿eh? O sea, porque estoy siendo demasiado pesimista, pero puede pesar más ese estoy obligado a ganar, ese nerviosismo, hay como es adelante el otro equipo, tal, que va a plantar cara fuerte. Más que esos días contra el Barça, el Madrid, que a la mínima que te adelantes ya va a estar San Mamés por todo lo alto. No sé, no quiero llevarnos la contraria todo el rato tampoco, pero yo soy un pelín
para
más
eso estáis, para llevarnos la contraria, claro.
Sí,
claro.
Sí, yo
para
también mí, estoy en la otra orilla.
Para mí presión es ir a Sevilla y empezar perdiendo 0-1 con el Mallorca a una final.
Sí, sí, claro,
para mí también, eso sí que es presión. Pero yo creo que hoy en concreto, o sea, luego ya resetearemos, hacemos F5 después del partido y vemos cómo está la clasificación, qué es lo que nos viene luego, pero para mí hoy es un partido que el equipo se tiene que sentir que va cuesta abajo, porque estamos empujando casi 50.000.
Esperemos,
y yo no creo que a nivel de calidad nos den mil vueltas. Pueden tener igual más,
que vaya. O sea,
pueden
que
tener más equipo, hábito Athletic, de estar por ahí, pero vamos, yo creo que es que el Athletic, si es el Athletic, tiene que, joder, yo recuerdo el partido aquel mítico del Lech Poznan, pues tenemos que salir ahí como aquel día. O sea, vamos a intentar resolver cuanto antes, rugir entre todos y que en cierto modo nos sintamos un poco reconfortados de que hemos dado un poco la vuelta a la...
César, te has delatado con ese recuerdo, ¿eh? ¿Eh? El Lech Poznan, que te has delatado con el recuerdo. Digo que no habrá muchos que recuerden ese día.
Yo es uno de los 8 o 10 partidos que tengo en mi memoria míticos, el día de la... que se supo la sanción a Goico, el partidazo de Goico, creo que fueron 2 bacalaos de él, y cómo teníamos que dar la vuelta a un 2-0, ¿no? Y aquel partido, vamos, es que todavía me pone el vello de punta. Yo quiero sentir que el Athletic va a ir a la Champions a eso, a comerse al rival, por lo menos en estos partidos.
Mira, y tú, padre, le preguntaban qué le está faltando al equipo.
Lo que nuestro debe este año es tener un poco más de maldad, de colmillo, no sé, de esas ganas de en cada jugada meter el gol, de jugar hacia adelante y no tanto a no cometer errores que en ocasiones esa sensación me ha dado a mí. Y nada, como tú dices, volver a ser el equipo del año pasado, que es lo que nos ha traído hasta aquí y así nos irá mejor.
Jugar a no, dejar de jugar a no cometer errores y ir más hacia adelante. Hay, igual ha faltado ambición al Atleti, ¿no? Por lo que está diciendo Aitor Paredes, que igual han ido a no perder algunos partidos más de lo que deberían.
Para mí no es falta de ambición, es falta de acierto. O sea, es que creo que no hay ningún jugador en la última línea del Atleti que esté en, ya no te digo en su mejor momento, en una forma óptima. Los dos puntas están desaparecidos, Guruceta y Sanadí están totalmente decepcionantes. Por fuera, Nico, el proceso lesivo. Iñaki, yo creo que está haciendo la peor temporada que le recuerdo. Por lo menos el inicio está siendo horrible. Berenguer ha entrado en un proceso de lesión también. Nico Serrano, pues bueno, tiene una toma de decisión caótica. Entonces, no tienes ningún jugador que dentro del área genere un suspiro en la grada. Entonces, volviendo un poco al tema de antes, a mí estos partidos sin red me dan mucho miedo y creo que todo lo contrario, creo que el Atleti se defiende muy mal en estos partidos, por lo menos con Valverde, y me da mucho miedo que salgamos a especular mañana con ansiedad y se nos haga el partido complicado. Uf,
yo ahí no estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, y esto que has dicho justo más con Valverde, yo creo que está en esta última etapa el Atleti ha demostrado cierto, no sé, pozo y competitividad todos los días y madurez en el proyecto. O sea, creo que hay muchos días que podíamos, no sé, tener esta visión de que hay más que perder que de ganar, y creo que el Atleti, pues empezando por la Copa, evidentemente, en Sevilla, no sé, creo que el Atleti ha mostrado una imagen madura, la verdad. Por eso
en eso yo me fío. En el día a día sí, quiero decir, el punto de Elche es un punto que hace unos años no hubiéramos sacado. Un partido horrible, vas allí, es verdad que necesitamos la victoria, pero bueno, te vas con un punto, una buena actuación de Unai Simón. Pero a mí, en los momentos importantes, me sigue faltando un paso adelante. Vino el Arsenal y haces muy buenos 75 minutos, pero te faltan esos 15.
Bueno, es que es el Arsenal, claro.
Que sí, está claro, que evidentemente que conozco lo que sí, es la Premier y lo que es el Arsenal, pero quiero decir, me vale la final de Copa, me vale cualquier momento concreto que te ves un poco obligado a ganar y, jo, te cuesta, te está costando en ese paso adelante. Entonces, yo me da mucho miedo también que se pueda generar esa ansiedad de que no estamos finos en última línea. Y creo que va a ser un partido más difícil de lo que la gente ve.
Es un problema de jugadores, es que no tienes a ningún futbolista de ese frente de ataque en condiciones, como bien apuntabas, y creo que por ahí pasan todas las cosas, ¿no? Si Sánchez está desaparecido, Iñaki está mal, Nico saliendo de lesión, tampoco está fino, Berenguer ha estado un mes parado, aunque él siempre enreda por ahí, ha estado un mes parado, Guru empezaba a ver un poco la luz después de un mal arranque, Sanadi el otro día ni jugó. Es que a Jaure se le empieza a notar un poco el cansancio también de meterle tanta tralla. Es
hasta más básico. Los goles te los están haciendo Rego, Jaureguizar, Paredes a balón parado. ¿Y cómo estás metiendo gol? ¿Cuántos goles lleva Iñaki Williams?
Bueno, aquí llevamos bacalaos, ¿eh? Aquí no llevamos goles.
Verdad, bacalaos, efectivamente. Pero entonces, en esa falta de bacalao es el problema en el que radica el equipo. Quiero decir, tú no tienes fluidez en ataque porque no tienes jugadores que sean diferenciales o bueno, que no estén ahora mismo
pero,
en el momento
diferencial. Pero Íñigo, no es solo que lo tengas acierto, tampoco estás generando mucho para tener acierto, ¿eh? No estás fallando 10 ocasiones por partido, ¿eh? Ni pegando 3 palos. Algún día has tenido para meter, no digo que no. Pero en Elche, ¿cuántas tienes? ¿Cuántas generas?
En Elche sí fue un problema concreto de generar ocasiones, pero también es verdad que tu principal generador se llama Nico Williams, y es que si no encuentra continuidad o la encuentra con la selección, pero no con el Athletic, pues es muy complicado. Quiero decir, el que te acerca al área es Nico, o por lo menos, o Sancet puede ser un jugador que también te acerca al área.
Y no está más desaparecido, claro, que Nico todavía, Ollán Sancet, que a ver si algún día le recuperamos y ojalá sea mañana. Tengo que hacer una pausa y seguimos en la gabarra.
Radio Popular, Herri Irratia.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Productos de elaboración propia, los mejores productos de Delicatessen te esperan, como siempre, en la carnicería Juan Mari, la de Las Arenas. Orgullosos de ser tu carnicería Label y orgullosos de nuestro Athletic. En las Mercedes 31 de Las Arenas. Aurten bai.
¿Te acabas de jubilar o te queda poco para ello? ¿Tienes inquietudes pero también dudas?
No te preocupes porque ya está aquí Altxor, el nuevo servicio público del Gobierno Vasco para ayudarte y acompañarte en la gestión de tus nuevos proyectos e ilusiones. Porque la nueva etapa a partir de los 60 no es una incertidumbre, es un tesoro.
Más información en altxor.eu o en las nuevas oficinas de Bilbao, Donostia y Vitoria. Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
Subasta en Sala Moyúa de Brancas 22 y 23 de octubre. 715 lotes de joyas, relojes, diamantes, plata, monedas y objetos preciosos con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas previas en salamoyúa.com y en la app gratuita Sala Moyúa. Exposición de lotes en Brancas, Gran Vía 40, Primero Bilbao.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
La Gabarra en Radio Popular.
Seguimos en La Gabarra con Íñigo Bilbao, Javier Caño y César García. Y también muy pendientes de esa sala de prensa José Iragorri, donde comparece Ernesto Valverde. Y además, mira, le preguntaban por el 11 de mañana, si tiene también en la cabeza el partido del Getafe y de que vienen de jugar contra el Elche. Esto nos decía.
Lo cierto es que nos vienen los partidos muy seguidos y siempre tienes un ojo en el partido que viene después, sin darle más importancia a un partido que a otro. Esa es la realidad. Venimos de jugar hace apenas dos días, tenemos que volver a jugar después del partido en otros dos, muy rápido, y hay que tenerlo todo en cuenta, pero evidentemente, sabiendo que la clasificación ahora mismo nos aprieta, mañana es un partido importante para nosotros y lo tenemos en cuenta.
Bueno, no sé qué os parece, pero yo te decía que el partido más importante era el del Elche, ¿no? Sobre todo porque siempre dicen los entrenadores que es el inmediato. Pues hombre, el inmediato es el de mañana. Si ha reconocido en esa respuesta final que les aprieta la clasificación en Champions, pero no creo que esté yo el equipo, que sí, que el entrenador lo tiene que valorar todo, yo lo entiendo, pero tu mensaje tiene que ser, yo voy mañana con todo y a por todas, ¿no?
Sobre todo dentro de la caseta, quiero pensar que allí hay otro mensaje más agresivo, más de ir a por el partido y más de ser conscientes de que, chicos, o sacamos los tres puntos o esto se acaba, ¿no? Y a que os gusta jugar Champions, pues hay que intentar que mantengamos la ilusión, intentar que haya al menos una ronda posterior hasta Liguilla. Ya pelearemos por Europa en Liga. Si hay que priorizar ahora mismo, donde te estás jugando el pierde paga es ahí. O sea, y aun a riesgo de ser reiterativos, es que, coño, es el Karabaj y es San Mamés. Si no, pues hacemos la renuncia en verano, oiga, que no quiero jugar esta competición y pasamos del tema, porque es que yo creo que a veces nos pasamos de no tener, no querer que se nos exija o tener un cierto grado de compromiso. Si tú no eres capaz de decir este partido es el que más importa, el que tenemos que ganar sí o sí, y vamos con todo y pedimos ayuda de la afición. Yo ese mensaje lo entiendo. Lo otro, todo lo que sea despistarnos o reservar para el partido del Getafe, que también el Getafe vendrá con bajas por sanciones, coño, pues ya hablaremos del Getafe el jueves, pero lo de antes, que es el Karabaj, tiene que ser un ir con todo.
Y también de cara a la afición, yo creo, ¿no? Porque de cara a la plantilla tienes que mostrar, bueno, yo espero que se quiera mostrar que quieres ir con todo, pero si nosotros el miércoles a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde cogemos el móvil, veamos las alineaciones y vemos que ha hecho 4 o 5 rotaciones, vas a decir, tío, es que para esto no, o sea, va a ser el primer momento, yo creo, que muchos nos vamos a decepcionar de manera importante con Valverde, decir, oye, es que para esto no vengo a la Champions, o sea, para la ilusión que tengo contra el Arsenal, contra el Dortmund, creo que todos tenemos un poco, o sea, somos capaces de decir, bueno, yo entiendo que rotes porque no crees que no vas a ganar o porque estás priorizando la Liga, pero hombre, contra el Karabaj, que te estás jugando todo, tienes que ir a ganar y estos son tres puntos. Entonces yo creo que también de cara a la afición es importante mantener esa ilusión de iba a ser un año muy, perdón por repetirme, pero ilusionante, no lo está siendo, entonces tienes que salir con todo para que la gente apriete también, para que la gente no llegue al campo diciendo, Pues ala, otra vez en Champions y 5 rotaciones.
Bah, yo creo que pocas veces Valverde se sale del guión en rueda de prensa y no es un tío nada sensacionalista, entonces creo que el mensaje es el de siempre. Y como tú decías, para, de la caseta para adentro, creo que va a ser otra cosa. Creo que vamos a ver un Atleti súper agresivo en unos ritmos altísimos y a partir de ahí intentan encontrarnos con el gol y sobre todo que se nos ponga de cara. Creo que lo peor que nos podría pasar es un gol pronto del Karabaj y que esa mala racha se una a ponerte con el marcador en contra.
Mira, le han hecho una pregunta a un periodista de Azerbaiyán y momento gracioso en la sala de prensa.
Se cae por su propio peso. No sé cómo es la prensa de Azerbaiyán, pero vamos. No sé qué decirle. Me ha preguntado a ver si les he dicho a los jugadores que les íbamos a meter 9-0. O sea, una barbaridad, en fin. No tengo palabras. Con respecto a la segunda... el Karabaj ha hecho dos grandes partidos contra Copenhague y contra el Benfica y es un equipo que tiene 6 puntos por merecimientos propios y lo valoramos.
Oye, pregunta el periodista si le ha dicho a los jugadores que le van a meter 9-0. O sea, ellos dan muy favorito al Atleti, entiendo, ¿no? Si ya la prensa le está preguntando eso a Chingurri. Insólito, ¿eh?
A mí me parece increíble. Me parece hasta una falta de respeto hacia su propio club, pero no sé, yo creo que cualquiera que esté en Champions te va a competir muy bien, a 90 minutos.
Sí, no sé, a mí me parece, pues como dice Valverde, no sé, pues que no hay palabras, ¿no?, para esta pregunta, supongo, no sé, sí, un momento gracioso, pero un poco raro, ¿no?, hacerte el viaje desde Azerbaiyán para preguntar esto, oye, que tú eres del club, macho.
Es un nivel de guarismos que no se suelen dar en el fútbol moderno y menos, aunque seas uno de los no favoritos en Champions contra otro, que tampoco es de los top de Champions. Es que yo entendería que le hagan esa pregunta si va a jugar contra el Paris Saint-Germain o contra el City. Contra nosotros, lo que puede preguntar es si ha dejado claro a sus jugadores que es un partido que el Athletic es favorito y que tiene que ganarlo, como decía aquel, por lo civil o lo criminal. Eso sí, pero lo del 9-0 me parece un exabrupto.
Bueno, vamos también con los oyentes, ¿eh? ¿Qué opinan en nuestro WhatsApp? 688-89-3635. Dicen por aquí, Valverde sabe muy de sobra lo que hay que hacer. Si hace rotaciones, bienvenidas sean. Eso era para Javier, creo, que había dicho que no veía lo de las 4 o 5 rotaciones. Aunque claro, si nos ponemos a analizar el partido de algunos jugadores el domingo, igual mejor cambiar a 4 o 5, ¿eh? También,
sí, la verdad que sí.
También puede verse desde ese lado. Mira, por aquí otro decía, ¿qué llames 4 o 5 rotaciones? Porque no creo que ni Sancet, Nico, Iñaki debieran jugar. Pues ya le adelanto al oyente que si no son todos, son casi todos los que ha citado.
Es que no hay más. No nos gusta ninguno.
Creo que ante el Karabaj se puede ganar con cualquier alineación. Es más difícil el partido contra el Getafe, al que le puedes ganar también con cualquier alineación.
Bueno, yo creo que la gente no es consciente de lo que es la Champions League.
Alucino.
No sé.
Y que ha ganado al Benfica, que vale, igual están horas bajas, en cambio de entrenador, lo que quieras.
Pero iba ganando 2-0, el partido.
Bueno, y que el Benfica es un clásico de la Champions. O sea,
y
antes
que aprieta,
hablabas de.
Su estadio aprieta también.
Antes decías, no, un rival de la entidad del PSG. Bueno, el Benfica no tiene la plantilla del PSG, pero lleva 40 años jugando Champions seguidos. O sea, no.
Sí. ¿Por qué decimos que en Champions cualquiera te puede ganar y del Athletic dudamos?
Estoy de acuerdo con él. Sí, sí. O sea, yo puedo entender que. Partidos como el del Paris Saint-Germain, el Arsenal o incluso el Borussia Dortmund, por el hecho de que además jugaban en su casa, pues puedas tener unas ciertas reticencias a adquirir un rol de favorito, por supuesto. Pero vamos, es que estamos minusvalorando nuestro producto y yo creo que si estamos ahí es por méritos propios y hay equipos peores que el Athletic en esa competición ahora mismo, no lo olvidemos.
El Chingurri es el que mejor sabe cómo están los jugadores, así que lo que haga será lo mejor. Y dice, vosotros, otro oyente, ¿pensáis que Valverde tiene que andar mandando mensajitos? Es broma, ¿no?
Pues, perdona Raúl, pero que alguien vea la distinta actitud o el distinto comportamiento desde el banquillo cuando por su sanción él no estaba y cuando está él en la banda impartiendo instrucciones. Yo creo que Valverde, pues una cosa es el mensaje, como habéis dicho antes, en sala de prensa, pero Valverde y con los años le veo cada vez más exigente, más metido en los partidos e incluso más gesticulante. O sea, sí, sí, yo creo que Valverde tiene que mandar mensajes.
Y más protestón también.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Le metieron 4 partidos. A Flick no le van a meter 4 partidos, ya os lo digo también, que luego el doble rasero este que tenemos. En fin, necesitamos una victoria que nos contagie optimismo. No paran de entrar mensajes, ¿eh? La semana que viene no hay partido entre semana. No pueden jugar 3 partidos en una semana los gallos, dice. No me digas, con todo hay que ir un par de cambios. No, un par de cambios como mucho, entiendo que dice. No entendería otra cosa. Si mañana no sacamos el 11 de gala, me rindo, dicen por aquí. ¿Por qué dudamos? Preguntar a Calatrava. Valverde no va por los partidos en Champions. Preguntar a Calatrava. Me he perdido. Hay que ganar mañana para sumar y ganar confianza. A ver, los agoreros, cuando ganamos al Carabag y al Getafe, se subirán a la furgoneta otra vez. Nos dicen saludos desde Solocoeche. Para meter bacalao antes llevas un proceso. En la sala de máquinas no existe nadie. Y Galarreta no está, dice este oyente.
Pues para mí Galarreta, el partido que hace en Dortmund, que sale en la segunda parte, me pareció, pero vamos, excepcional. Con balón, sin balón, vamos, cambio el Atleti.
¿No veis el equipo físicamente también muy mal?
Pues está últimamente en boca de todos un poco, ¿no?
Yo antes he dado un dato, perdona, Diego, y sí. Es que el Athletic, los datos que manejan los clubes y que maneja el propio conjunto rojiblanco, es que sin balón, físicamente, este año está un poco mejor que el ejercicio anterior. Sin balón.
Pues resulta.
Digo, porque lo estamos achacando todo al físico.
Igual no es tanto de correr, sino es tanto de robar alto. Creo que es lo que nos está faltando este año. El año pasado éramos un equipo que robaba alto y desde ahí generábamos muchísimas situaciones de gol, sobre todo fuera de casa. Y este año nos está costando mucho, mucho. Yo no creo que sea por un cambio en la estructura dentro del propio cuerpo técnico. O sea, creo decir, el hecho de la salida de Ross no creo que haya sido algo diferencial para ahora de repente tener más lesiones o que el equipo corra menos. Mal dicho.
No, y que no, yo no creo que, por ejemplo, esto que decías del cambio, no creo que cambien el preparador físico y de repente cambie toda la preparación o haga un cambio drástico. Entiendo que cada uno tendrá su manera de actuar, pero no creo que haya un cambio gigantesco. Y es que cuando vamos a repasar los datos, nos dicen que el número de robar arriba y de recuperar en campo rival son muy parecidos, que el problema está mucho más en qué pasa cuando robas y cómo ya no estás aprovechando esos robos para luego llegar a portería. Pero realmente el tema del esfuerzo físico sigue exactamente igual. O sea, a mí me parece mucho más de momento de los jugadores que no la capacidad física de cada uno.
Yo no tengo un criterio claro respecto al tema del cambio de preparador físico. No, creo que lo fácil ahora mismo es señalar en esa dirección. Y yo creo que son demasiados jugadores los que no están en su momento óptimo, también por las lesiones, por falta de continuidad. Yo creo que el balance de la preparación física yo lo haría a final de temporada, porque tampoco sabemos si está preparado todo para que estemos como un tiro en diciembre-enero o no. O sea, yo no me atrevo ahora a matizar. Lo que sí veo es que a nivel de juego el equipo no es ni sombra del que fue la temporada pasada. Eso sí lo veo. Lo del cambio de preparador físico, pues vamos a dar un poco más de margen a Luis Prieto, ¿no?
Aparte de que también es un poco injusto juzgar eso, porque Jauregui está más cansado, porque Prados, que era un tío que iba a tener un rol muy importante este año, se rompe el cruzado. Que no es, ha tenido un problema muscular culpa del preparador físico. Uh-huh. No, es una rotura de cruzado que te trastoca toda la planificación.
Después de lo de Elche, a mí me pareció que faltó algo de autocrítica en sala de prensa por parte del entrenador o incluso de los jugadores. No sé si sois de la misma opinión, porque te dibujaban un partido que, hombre, en parte tienen razón, no fue tan desastroso como algunos quieren vender, pero sí fue malo, o sea, hay que decirlo. Fue malo, ellos pelearon, fueron a no perder, sobre todo a no encajar y tratar de pillar alguna que no fueron capaces. Pero sí me da la sensación de que parece que cuesta hacer autocrítica a veces.
Pues igual que hablamos de que Valverde es prácticamente plano en sus mensajes en sala de prensa, en este sentido también. Yo creo que Salvo raras circunstancias, los entrenadores son muy poco partidarios de señalar o a ningún jugador o de hacer autocrítica de qué cosas están mal, porque también sería un poco exponerse a que a ellos mismos también se les diga qué han hecho ellos mal, ¿no? Yo creo que el mensaje de cara al exterior suele ser más plano y quiero pensar que en esas charlas que tienen dentro del vestuario o en Lezama cuando ya ha pasado uno o dos días del partido, pues se analizan los errores y se analiza qué es lo que ha fallado, porque a veces no sé si pecan también de falta de ambición, como se esbozaba en alguno de los mensajes que habéis dado antes, o qué. O sea, yo creo que el Elche es posible que esté empezando muy bien la temporada y la vaya a acabar hacia abajo, y el Atleti quiero pensar que va a ser al revés, pero es que tú no puedes ir a Elche de una forma que la pasada temporada no íbamos. El equipo el año pasado creo que perdió perdió contra los tres transatlánticos y luego perdió contra el Girona, y creo que no perdimos nada más.
Sí, el partido de los penaltis, el del Girona.
No, eso es. Y claro, este año no le estoy viendo con esas ganas de comerse el mundo cuando se enfrenta a determinados equipos. El factor distracción de la Champions, pues no lo sé, pero es que si no, coño, tenemos que hacer trabajo psicológico. Es que no podemos ir a Elche pensando que es que luego viene el Karabaj, o jugar contra el Karabaj pensando que luego lo que nos da de comer es el Getafe. O sea, yo creo que hay que afrontar los partidos al 100% cada uno con lo que cada momento esté mejor y con ambición.
Yo es que también creo, y no sé si estaréis de acuerdo, en que el partido del otro día del Elche, por ejemplo, el Athletic el año pasado lo hubiese ganado. O sea, creo que hubo muchos partidos del Athletic que defensivamente estuvo más o menos bien, el portero sacó dos o tres manos, y luego cuando... Es que yo recuerdo un par de acciones muy concretas, que son las de Nico Williams, que condujo por la frontal y se la dio a su hermano. Y joder, estaba delante de la portería. Estaba delante de la portería. Y luego la que recupera Rego y se la vuelve a dar a su hermano.
Que
y,
será muy, con una gran ventaja, ¿eh?
Sí, mucha ventaja. Y hace un control terrible.
Horrible.
Y
sí.
Pierde la ocasión. O sea, yo creo que era el tipo de partido que el año pasado tampoco generabas, sobre todo al final de temporada, yo creo. Tampoco generabas muchísimas ocasiones, pero eras un bloque defensivo. Competías bien atrás y luego con dos, tres ocasiones adelante, más o menos claras, alguna metías. Y ese tipo de partidos el año pasado lo hubiesen ganado. Entonces, por ahí igual puedo entender la falta un poco de autocrítica de decir, joder, es que en verdad esto lo hacíamos el año pasado un poco parecido. Que yo creo que en general están peor. Pero creo que, por ejemplo, el partido de Elche el otro día es que te hubieses llevado tres. Entonces, no sé si la falta de autocrítica va por ahí o que sin más Valverde no quiere incendiar y no quiere...
Pero lo que se has fumado es la segunda parte. Quiero decir, tú el esfuerzo defensivo del equipo otra vez es muy bueno y dejas la portería a cero y los de atrás están muy bien y el portero, que es parte del equipo, que a veces no se olvida...
Bueno, los de atrás vamos a poner nombres, porque los de atrás, Areso hace un partido infumable.
Sí.
Creo que Areso está por debajo, más como esperado. Bloque, ¿no? O sea, como bloque no sufres. O sea, no hay sitios por donde te haces aguas partidos tras partidos. O sea, más o menos eres un bloque organizado como el año pasado, trabajado y que no sufres. O sea, yo no veo a nadie metiéndose una goleada.
Yo, por ejemplo, a Vivian tampoco le vi bien. A Laporte le vi bien, a Yuri bien, pero a Areso y a Vivian le vi también sufriendo. Luego encima tuvo esa acción que afortunadamente se quedó en una falta previa. ¿Cómo visteis esa jugada, por cierto? Porque
jugada gris.
A mí me daba la sensación de que iban a echar a Vivian.
A mí me parece dificilísima arbitrar. Me parece muy complicada porque ya, aparte de la interpretación de las manos, me parece muy complicada por cómo se han interpretado las mil maneras que ha habido de interpretarlas. Pero yo, si me lo hacen a mi equipo y no me pitan roja, me cabreo. Entonces...
Que es lo que dijo Simón, lo que nos dijo luego Simón.
O sea, a ver, si es que una ocasión...
Hay un pequeño desequilibrio, pero es para...
A ver, falta no es en la vida, o sea, falta no es imposible que sea. No sé si luego llegaría a eso, entonces ahí no sería roja, pero a mí me hubiese cabreado si lo hiciera a mi equipo.
Yo es que veo, por una parte, que para mí, o sea, si vamos a la parte final de la jugada, la mano de Vivian es clara. O sea, yo creo que... Él puede hacer por evitar verla y no lo hace.
Es que entre el empujón y que le cae el balón, yo creo que tiene margen para...
Y ahora, exacto. Tiene margen para no hacer mano. Pero voy al inicio de la jugada y vuelvo a poner un poco el dedo en Ani Vivian, que es un jugador que nos ha conquistado a todos por su entrega, por su concentración y tal. Y yo personalmente veo que en esa jugada está blando. Porque es cierto que hay un toquecito, pero si él está tenso y duro como una roca, no le mueven, ¿no? Y yo creo que está blando en el contacto y luego creo que puede evitar la mano y no lo evita. O sea, con lo cual, pues hay que, en mi caso, le voy a dar las gracias al árbitro porque yo coincido en que si eso ocurre en el área rival, estaría ahora jurando en arameo.
Y si nos quedamos con 10, sabe Dios que ese partido no sacas el punto.
Y también tener en cuenta que es que a mí me dio la impresión en la televisión, no pude oíros a vosotros porque no iban al mismo tiempo tu narración, Raúl, y lo que era la imagen, pero es que me dio la impresión en varias jugadas de que los dos delanteros que estaba utilizando Eder Sarabia, en muchas de las jugadas se olvidaban totalmente del balón, iban al contacto con el defensa central, a hacer lo mismo que le hizo a Vivian, lo habían hecho previamente en alguna jugada más, y claro, yo creo que ellos tenían claro que más que ir a la disputa del balón, a ver si consigo por picardía desplazar al defensa y luego ya disputo el balón, y en ese caso, insisto que para mí Vivian estuvo muy blando.
Es el peor tipo de delantero que peor le viene a Vivian, quiero decir, un perfil más corpulento que él, que pese más kilos y que le cuesta más moverlo, quiero decir, el otro día, antes has comentado que defendió muy bien a Mikau Tadze, es otro perfil, quiero decir, un perfil de delantero que tenga menos movilidad, pero le cueste en ese tipo de contactos, es lo que peor le viene a Vivian.
Sí, pero la jugada clave, la polémica, ¿cómo la viste, Íñigo?
Es que es muy complicado. Efectivamente, falta no es. Quiero decir, yo creo que el árbitro lo que dice es pito la falta, me quito el problema, me salgo por la tangente y me lavo las manos. Pero es que me parece una acción tan difícil. Esas acciones grises que siempre decimos en el fútbol, pues si te la pitan a favor, pues más contento que la leche, y si te la pitan en contra, pues te lo tienes que mover.
Última pausa de publicidad, volvemos enseguida.
Oye, ¿cómo va?
Lancopi. Somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi. Suministro de papelería y material de oficina. Servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi. Desde hace 40 años a su servicio.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuesto sin compromiso en Polígono Sangroni y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del Plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Venga, recta final de la gabarra. Tenemos todavía 12 minutos por delante. No os he preguntado quién fue el mejor de Elche, porque es evidente que fue Unai Simón. Pero ¿a quién salváis de un poco de la quema, de ese mal partido en general? ¿A quién destacaríais? Yo, por ejemplo, lo dije nada más acabar el partido, tenemos que repartir 3, 2 y 1 para el trofeo Nena, José Iragorri. Yo le di 3 a Simón, evidentemente, le di 2 a Laporte y le di un puntito a Rego, que me pareció que entró bien en la segunda parte, robando algunos balones y con energía. ¿A quién habríais repartido puntos o quién me destacaríais al margen de Unai Simón, que fue el mejor? Eso no cabe duda.
Yo igual que tú y ninguno más. O sea, es que no me salía ninguno. O sea, porque es que hubo algunos que no estuvieron horribles, O sea, Berenguer yo creo que no estuvo horrible. O
no, intentó, por lo menos intenta, ¿no? Sí,
los de dentro, pues Galarreta y Jaure, pues horribles no estuvieron.
No, pero sufriendo.
Sí, y es que el resto, no sé, es que se me quedaron todos cortos.
A mí Yuri no me parece que estuviera mal.
Bueno, sí, pues eso. Pero
la temporada de Yuri está siendo...
Un 5, o sea, no, tampoco.
Eso es.
Y es que luego no se puede salvar a ninguno más. O sea, Robert Navarro, ni es que no compadeció por el campo...
Sancet es el que no compareció, madre
Sancet,
mía.
Sí, Sancet, este estuvo en el campo, pero estuvo para mal, porque fue hasta negativo para el equipo. Guruceta tampoco, yo es que no recuerdo nada, no sé, yo no salvaría a ninguno. O sea, Rego me encantó. Laporte, bien.
Está dando empuje Rego, ¿eh? Está dando empuje en estos minutos que está teniendo, que le está dando oportunidades a Valverde, por lo menos empuje está dando.
No, más que eso, que no ninguno. O sea,
yo lo proclamaría desierto. O sea, Unai Simón, los
no
tres...
No podemos, nos obliga a las bases del concurso.
¿Y no le podemos dar los tres, los dos y el uno al mismo?
No, al mismo no se puede. No.
Yo, pues hombre, por honradez en el campo le daría alguna alusión a alguno, pero es que no, la verdad es que fue tremendamente decepcionante. Yo, pues bueno, pues la misma que has dado tú, Raúl, esa misma.
Le han preguntado antes a Valverde, que lo he escuchado, bueno, mañana iremos con más reflexiones que nos ha dejado el entrenador, en la previa del partido, que mañana es el choque a las 7:45, por el tema de los horarios, ¿no? Porque también, claro, el Karabaj jugó el viernes, hizo pocos cambios, porque se estaba jugando el primer puesto de su liga, que lo consiguió, pero claro, juegan miércoles, jugaron viernes, a pesar de que sea un viaje largo, pues tienen tiempo para descansar, ¿no? Y Valverde viene un poco rebotado con el tema de los horarios, de jugar domingo, cuando podían haber jugado sábado, para jugar miércoles, para luego volver a jugar sábado. También el otro día protestaba Mikel González, el director de fútbol, en los micrófonos de Dazón. Es evidente que el Atlético es el equipo más perjudicado de los de Champions, ¿no? Es el que peor lo tiene para el descanso.
Tres sí. Partidos en siete días. Ese es el resumen de todo. Tres partidos en siete días a mí me parece inasumible y siempre estamos con lo mismo. Creo que hubiera sido totalmente diferente si hubiera sido otro club. Es la realidad que vivimos ahora mismo.
A ver, es que no tiene ningún sentido porque, por ejemplo, hoy juega el Villarreal, que juega el sábado, luego contra el Valencia, y viene a jugar en sábado. Es que luego el domingo en la Liga juega el Mallorca y el Levante a las 2 de la tarde, que ninguno de los dos juega competición europea. Entonces, porque el resto juega en el Celta, el Rayo y el Clásico. Bueno, pues vale, esos no pueden jugar, esos también tienen que jugar el domingo. Pero joder, ¿por qué juegan? ¿Por qué juega el Mallorca y Levante y no el Atleti? Es que no tiene ningún sentido, la verdad.
Yo coincido que posiblemente los que más fuerza tienen por galones en esta competición, que son los tres que ahora todos tenemos en la cabeza, y entre el Villarreal y el Atleti, pues quién sabe si no le está beneficiando al Villarreal el hecho de que a la Liga no le dé problemas para jugar en Miami y diga, bueno, a cambio te voy dando mimos en otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero está claro que con el Athletic no se están portando bien y además es que cualquiera, sin ser ingeniero, entre comillas, ve este tipo de argumentos que acabes de dar. Es que el espectro de horarios que tienes en el fin de semana te da para que partidos como el que habéis aludido, era el Mallorca-Levante,
sí,
o
algo, es el domingo, sí, a las 2, Juana.
Pues eso es, o sea, deja...
Y este, ¿sabes? En vez de jugar el domingo en Elche a las 2, pues ya he jugado el sábado a las 2, que había un Sevilla-Mallorca, que ninguno, claro, juega en Europa también.
Claro. Incluso el viernes, ¿por qué no podíamos jugar el viernes también?
O el viernes que hubo un Oviedo español.
Claro, le das más aficionados a la televisión el viernes, yo creo, con un partido Elche-Athletic,
sí, no,
creo yo.
No sé si el viernes se podía colocar o no, porque no, sí, tengo claro, no, si los de Champions creo que no pueden ir el viernes, me parece, en principio.
Pero mira, por ejemplo, ahora esta semana juegan el lunes Betis y Atlético. El Atlético juega hoy. O sea, va a tener seis días hasta el Betis. O sea, no, es que no tiene ningún sentido.
Pero
o sea,
este último...
Igual tenía que jugar el Betis y Atlético el domingo y el lunes el Atlético.
Yo entiendo el argumento de que no se pueda jugar en viernes por otro tipo de cuestiones, pero no, es que también... viernes es de un parón. Es que vienes de un parón, con lo cual...
Sí, sí.
Ya, pero también se supone que los equipos de Champions, si juegan el viernes, sus jugadores han ido al parón.
Ah, bueno.
En principio.
Sí, sí,
entonces,
vale, que
ahí,
estén
pues,
en selecciones.
Igual juegan, vale, el viernes y Vivian no puede jugar, por
vale,
ejemplo.
Vale, vale.
Sí, pero
vale,
lo Oviedo igual te tiene tres internacionales de no sé dónde y también han tenido que ir.
Ya, tienes que hacer un poco la balanza por algún lado. No sé, sí, es verdad que no tiene mucho sentido el tema de los horarios.
Bueno, pues es lo que le está tocando al Athletic y bueno, sí es cierto, como decía un oyente, que la semana que viene, por ejemplo, es semana limpia. Porque no han metido ahí al final ningún partido al Atlético, que le podían haber incluido el del Real Madrid, que al final va a pasar a diciembre. Y tenemos luego el derbi frente a la Real Sociedad el 1 de noviembre a las 6:30 de la tarde en Anoeta, con una Real que, por cierto, empató. Y yo creo que ese puntito le dio la continuidad a su entrenador, porque yo creo que estaba fuera.
Puede ser, porque ya plantarte una segunda parte, tuvieron toda la segunda parte con uno más,
claro,
y no consiguen ni un punto, que ya es insuficiente, no hay argumento para no echarle.
Por eso digo, que yo creo que hubieran puesto otro entrenador para el partido contra el Athletic. En fin, que eso llegara, que tenemos todavía muchos partidos por delante. No sé si habéis escuchado la noticia del impacto económico de la final de la Europa League en Samamés, que deja más de 52 millones de euros para la economía vasca. Aquí es lo de siempre, ¿no? Es muy difícil luego ver exactamente dónde está ese dinero, o por lo menos para ciudadanos de a pie, ¿no? Digamos. Pero eso, 52,3 millones de euros de impacto económico en Euskadi, que es 13 veces más de lo invertido en esta final de la Europa League. Más de, 86.000 personas movilizadas, 18% de ellos vascos, y una aprobación general del 8,5 sobre 10, entiendo la nota.
No, todo lo que sea organizar este tipo de eventos me parece fenomenal en todos los sentidos, en el nivel de imagen, en el nivel económico, y sobre todo si sean las circunstancias de que, como en esta ocasión, no tengamos que lamentar que vengan hinchas violentos, que enfanguen todo y que generen problemas, disturbios, daños a los negocios de los ciudadanos de Bilbao. O sea, que creo que en este sentido todo ha ido como la seda y encantado. Yo creo que es una forma de prestigiar nuestra ciudad.
Esa nota de 8,5 entiendo que no hizo alusión a lo deportivo, porque el partido fue soporífero, la verdad.
No creo.
De los peores partidos que he visto en Samamés, ya no en Samamés, pero vamos.
Peor que el partido en Elche.
Pues teniendo en cuenta que era una final, prácticamente. Pero no, bueno, pues sí, oye, ha dejado riqueza al menos para hostelería y así, está bien.
Hubiese
sí.
sido mejor que dejase menos dinero, pero que
más fútbol.
Que fuese porque sí. los locales no necesitábamos hotel, ¿eh? El Atlético hubiese estado ahí, hubiese generado menos dinero, pero hubiese sido
Igual hubiera generado más dinero en hostelería todavía, ¿eh? Bilbao hubiera sido lo que nos perdimos, madre mía.
Pues sí, pero bueno, mejor no pensarlo. Mañana, ¿qué 11 le dibujáis a Ernesto Valverde? Si os pregunto, Simón bajo palos, empiezo yo, ahora vosotros.
Esta es la más difícil, ¿eh? La pregunta más difícil.
Yo me la voy a jugar centrales, Laporte, Paredes.
Yo también creo.
Sí, yo creo que también. Por la derecha, yo lo que he podido ver del Carabas, que es poquito, su mejor jugador es Zubir, que juega en la izquierda. Entonces, igual, siguiendo la línea de Valverde, pues juega Gorosabel en la lateral derecho.
Yo también creo.
Yo creo que mejor Gorosabel también.
Pues yo soy de los de...
Que yo pondría traje, eso, ¿eh? Porque pago
el traje del domingo.
Para algo vas pago 12 millones.
Si traes a un jugador por ese importe, es para estos partidos. Ya descansarás contra el Getafe.
Aunque esté mal, porque está mal. Es que bueno, está mal.
Pero es que realmente, ¿quién está bien en el equipo?
Eso iba a decir, para mí no es que esté mal, es que está dando menos de lo que se esperaba de él. Quiero decir, su nivel de competición es normal, no vamos a decir maravilloso para nada. Pero su temporada, ¿cómo lo valoras? Le pones un 5, un 6, no le pones un 8, pero tampoco le pones un 3.
Sí, un 5, sí.
Yo creo que va a poner algo Gorosabel.
Y por la izquierda, Lecue, Yuri, Adama.
Esperemos no llevarnos un susto. Como no sea Yuri, vamos.
Yo apostaría por Yuri. Y si las cosas van bien, pues darle descanso y que en el partido del Getafe juegue otro. Pero, insisto, partidos de ponerte la ropa del domingo son estos. O sea, que Yuri además no ha sido titular en ninguno de los partidos de Champions, creo, ¿no? Hasta ahora. ¿O sí?
Creo que no.
No fue Lecue en Dortmund.
Por eso digo que a un jugador que además es de mecha corta, que se calienta, que tal, dices, coño.
El otro día casi la lía con un posible penalti.
Claro, sí. ¿Le vas a decir que otra vez no juega? O sea, me parece muy difícil decirle a Yuri no vas a jugar Champions.
Venga, que me queda poco tiempo. ¿Jaure y Galarreta o veis alguna sorpresa ahí?
Yo, Jaure, y como has dicho tú antes, uno de los lentos.
Un slowman.
Jaure y Galarreta.
Vale. Luego, delantero, vamos a empezar por el delantero. Iñaki, Berenguer, Guru.
Yo Guruzeta, digo.
Yo Berenguer, porque creo que va a poner a los cuatro mejores.
Yo Guruzeta. No concibo que sigamos jugando con un jugador que no es delantero centro como delantero centro.
Y luego los Williams y Sanzet.
Tiene que ser, ¿no?
Es que es imposible que no sea. Vamos, no lo entiendo si no.
Bueno, sí. Pues veremos. Pues venga, dame un resultado ya y cerramos nuestra gabarra. Íñigo Bilbao.
2-0, y espero que sin sufrir.
2-0, y jugador clave.
Te voy a decir Sanzet, que se va a recuperar para mañana.
El flaco. Javier Caño.
2-1 sufriendo hasta el último minuto. Y el mejor, vamos a confiar en Nico, que es el bueno.
Nico Williams. ¿Y César García?
Pues yo voy a hacer el reverso. 4-1 no sufriendo desde el primer minuto.
Bien, eso es bueno.
¿Y qué más?
Ah, ¿el jugador destacado? A ver si Iñaki rasca algo. Venga, vamos a darle ánimo a Iñaki y que meta un par de bacalaos. A ver si lo recuperamos para la causa.
Por aquí nos daban resultados también. 4-3 nos decía uno por aquí. Otro que va a jugar Lecue. Areso que no se ponga la ropa de los domingos, dice. Bueno, en fin. Que lo tenemos que dejar aquí. Gracias a los tres, a cuidarse, agur.
Agur,
agur. Agur.
Cerramos nuestra gabarra, una pausa y vamos al básquet con José Luis Blanco.